Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
Volvemos a estar juntos. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Ahora quiero que hagamos un viaje juntos. Que te sumerjas conmigo en cuatro vidas que nos robó la carretera. Cuatro voces que cuando estaban en lo más alto de su carrera murieron en accidentes de tráfico. La primera voz que suena es la de Nino Bravo.
Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, el cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia-Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca, en el término de Villarrubio. Nino Bravo estaba casado y su esposa había dado a luz una hija en enero del pasado año y espera otro para finales de este.
Mi gran amor.
Todo ocurría el 16 de abril del año 73. Eran las 10:30 de la mañana, en la Nacional 3 que une Valencia y Madrid. El BMW que conducía Nino Bravo, con matrícula Gran Canarias, 66192, derrapó. El vehículo se salió de la carretera a la altura del término municipal de Villarrubio y quedó completamente destrozado, especialmente el techo y particularmente la parte del conductor. Horas más tarde, Nino Bravo fallecía en la ambulancia que lo trasladaba al hospital. No habían podido hacer nada para salvar su vida. La carretera nos robaba la voz de uno de los grandes cuando apenas tenía 28 años. Demasiado pronto. Demasiado joven.
Luis Manuel Ferri Llopis nace el 3 de agosto de 1944 en Aielo de Malferit, un pequeño pueblo del Levante español. Siendo un niño, la familia se traslada a Valencia en busca de nuevas oportunidades y es allí donde Nino Bravo crece como artista y como persona.
A los 14 años, Nino Bravo se pasaba el día cantando los éxitos del momento. Lo hacía para los amigos como un simple aficionado a la música. Sería unos años más tarde cuando se atreve a hacerlo delante del público.
El debut de Nino como cantante amateur tuvo lugar en un parador en el transcurso de las fallas de Valencia. Después de realizar el servicio militar, sigue participando en festivales. Es evidente que tenía la voz y las ganas de triunfar, pero lo que no tenía era un nombre artístico, así que su manager y amigo, Vicente López, tomó la iniciativa.
Se le ocurrió que alguien bravucón, pero con buen corazón, debía llamarse Nino Bravo.
Y busque entre tus
Y así comienza su carrera artística de la mano del compositor jerezano Manuel Alejandro, que había sido contratado por la discográfica de Nino Bravo para que compusiera sus temas. Del tándem Nino Bravo-Manuel Alejandro nacieron éxitos como Es el viento.
Es el viento que te habla.
Unos meses más tarde, en verano de 1969, el compositor Augusto Algueró le da la canción Te quiero, con la que consigue un éxito arrollador.
Ya más adelante vino Nino Bravo y se la enseñó. Dije, hombre, vamos, eso yo no me lo pierdo por nada del mundo. Y claro, y con arreglo mío, en Madrid, grabamos el Te quiero
de por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón.
La dura vida de artista no impide a Nino Bravo contraer matrimonio. El 20 de abril de 1971 se casa con María Amparo Martínez Gil. Fruto de su matrimonio nacerían dos hijas, Amparo y Eva. Desgraciadamente, el artista valenciano no vería crecer a sus dos pequeñas. Perdía la vida el 16 de abril de 1973, a los 28 años, en un accidente de tráfico.
Acompañante de Nino Bravo en el momento del accidente.
La causa fue una curva, incluso no demasiado difícil, en que se abrió un poco, el coche se le ladeó hacia la izquierda y posteriormente se fue hacia la derecha, ya cogimos una cuneta y dimos unas cuantas vueltas de campana. Y yo estaba cogido a uno de los asideros que hay, pedía tranquilidad, pero en fin, para tranquilizarme yo mismo, ¿no? Y en fin, nada, venga a dar vueltas, no había forma de que parara aquello y al final ya cuando paró salimos como pudimos. Fue todo muy rápido.
A pesar de que ya han pasado 46 años de la trágica muerte de Nino Bravo, su música y su voz siguen sonando y siguen teniendo el reconocimiento del público. El tema Un beso y una flor que estás oyendo tiene solo en la plataforma Spotify más de 24 millones de escuchas. El segundo tema más oído es Libre, con casi 8 millones de reproducciones. Y el tercero es Noelia, que roza los 6 millones de escuchas.
¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia!
No sé qué hará ni si vendrá.
Mas yo la espero.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En este repaso a la historia y la carrera de cantantes que nos dejaron demasiado pronto, no podía faltar su voz. Ella es Evangelina Sobredo, la inmortal Cecilia. Su carrera fue meteórica y desgraciadamente breve. Eran las 6 menos 20 minutos de la madrugada del 2 de agosto del año 76, cuando el SEAT 124 en el que viajaba con tres músicos de su banda colisionaba con un carro tirado por bueyes. Ella y uno de los músicos murieron. Ocurrió en la antigua carretera C-620, en Colinas de Trasmonte, en Zamora. Era una época de enorme siniestralidad en las carreteras españolas. Sin ir más lejos, aquel fin de semana fallecieron 67 personas en accidente de tráfico. Aquella madrugada Cecilia iba camino de Madrid. Debía estar a las 10 de la mañana en la capital de España para una grabación en Televisión Española. Era el camino de vuelta desde Vigo, donde había ofrecido un concierto lleno hasta la bandera, en el que, según las crónicas de la época, Cecilia dijo: "Este ha sido uno de los shows más bonitos de mi vida".
Desde que tú te has ido,
esta noche me acompaña la hermana de Cecilia, Teresa Sobredo. Muy buenas noches y bienvenida.
Hola,
a COPE.
Buenas noches. Adolfo.
Buenas noches. Pues Cecilia y sus 7 hermanos de niños vivieron en varios países. Su papá, José Ramón Sobredo y sí. Riobó, era diplomático. Eso le llevó a la familia a instalarse en Estados Unidos, en Jordania, en Argel. Bueno, ya de niña aprendió a hablar inglés, después comenzó a tocar la guitarra, más tarde comenzó a estudiar derecho, pero lo acabó dejando. Teresa, ¿en qué momento dice tu hermana en casa: "Papá, mamá, quiero dedicarme a la música, a cantar, a componer"?
En el año 71, yo creo que ella alternaba la música, los estudios, con esa inspiración de ser artista y de ser autora. Se da ya cuenta que es una autora.
¿Y en casa cómo se lo toman? Porque claro, en la época lo de ser artista debía ser en un hogar con un diplomático, con tantos niños.
Bueno, en mi familia, vamos a ver, mi padre no le gustó mucho, pero luego, ¿cómo le voy a decir? Lo encajó muy bien, porque en nuestra familia pues había gente muy vinculada a la música. El padre de mi padre había sido recopilador de canto de gregoriano, mi madre tenía voz de mezzosoprano y estuvo a punto de coger una beca en Estados Unidos, pero tenía 8 hijos y se sacrificó. Entonces, la música era como parte de nosotros.
Uh-huh. Teresa, ¿qué recuerdos tienes de tu hermana de jovencita con la guitarra, el papel, el lápiz, componiendo? Supongo que estarás de acuerdo conmigo que, a diferencia, por ejemplo, de Nino Bravo, que se le asocia, naturalmente es coetánea de él, como cantautora, porque Nino era un magnífico intérprete, ¿no?
Ah, sí, fantástico. Tenía una voz de tenor estupenda y casi entre barítono y tenor. Tiene una voz, lo descubrió me parece que el de Volare, porque le decía: "Esta voz tan buena como está aquí desperdiciada". Fue la persona que le dio el empujón primero.
Uh-huh. Un día llega en el que la CBS, lo que es Sony Music, llama a la puerta de Cecilia. Firma con la discográfica en el año 71. Aquello ya de por sí, y sin saber lo que iba a llegar después, era sin duda un triunfo.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por cierto, ¿por qué lo de Cecilia si ella se llamaba Evangelina?
Porque no era comercial.
Ah, sencillamente porque no era comercial.
Porque no era comercial, a ella le encantaba el nombre de Evangelina porque es un nombre muy de la época del romanticismo.
¿Y lo de Cecilia tiene algo que ver con Simón y Garfunkel?
Sí, justo. Sí, tiene que ver con Simón y Garfunkel, dijeron. Bueno, es que está de moda la canción de Cilia, pues Cecilia, y otro dijo, pues es la patrona de la música. Sí. Inventaron ese tinglao y ella aceptó, pero ella no estaba muy conforme con eso.
Oye, tu hermana, musicalmente, supongo que también personalmente, pero musicalmente en sus letras, era una mujer muy feminista, ¿verdad?
Sí, hombre, estaba muy adelantada. Claro, ahí se nota que tiene una gran influencia del grupo Bloomsbury inglés, que eran Bernard Shaw, Virginia Woolf y otro más, que ahora no me acuerdo, que tuvieron mucha importancia en principios del 20. Y entonces ella había leído muchas cosas de ellos y se sentía como muy identificada con ese movimiento tan moderno, con respecto del romanticismo. Bebía de las dos fuentes, fíjate.
Uh-huh. Año 72, se publica su primer LP titulado genéricamente Cecilia. Año 73 se lanza su segundo trabajo, Cecilia 2.
Cuando yo era pequeña era feliz. Ahora qué será de mí.
En el año 75, y tras publicar varios singles, llega el tercer álbum, el que le dio el mayor éxito. ¿Lo recuerdas?
¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
Teresa, ¿cómo vivía tu hermana el éxito arrollador que estaba viviendo en aquellos mediados?
Yo creo que lo vivió de una forma muy natural. No se dio nunca importancia, porque para ella lo que era importante era lo que ella escribía y componía.
¿Es cierto que pintaba muy bien?
Sí, bueno, sacó en el bachillerato inglés, me acuerdo que sacó arte y con muy buena nota. Todo lo que caía en sus manos, como decía mi madre, era artístico, se convertía en algo artístico.
Oye, he leído que a ella le llevaba la misma agencia que llevaba Julio Iglesias, que estaban preparando, tenían planes para que diera un salto a Estados Unidos. ¿Te suena todo esto?
Sí, ella tenía mucha ilusión de trabajar en Estados Unidos, porque date cuenta que ella estuvo en Estados Unidos de niña y se sentía muy identificada con la música inglesa, sobre todo americana, las baladas, y con John Baez. Yo tengo muchos recuerdos de mi madre y ella cantando las dos a dúo John Baez o cantando fados, pero John Baez a las dos les encantaba.
El 2 de agosto de 1976, España se despertaba con una desoladora noticia. Cecilia había muerto esa madrugada en un accidente de coche, que, como te contaba, le costó también la vida a uno de sus músicos. Regresaba a Madrid tras ese concierto en Vigo. ¿Cómo recibís la familia la noticia? ¿Cómo fue?
Bueno, pues yo la verdad que tuve un presentimiento. Siempre tuve un presentimiento porque nunca le había dado un beso cuando se iba de giras. Y ese día le dije, dame un beso porque nunca se sabe lo que puede pasar. Y cuando vino de la discográfica a decírmelo, nada más abrir la puerta ya él no me dijo nada, pero yo le dije, ha pasado algo con Eva. Porque yo no había oído la radio, yo me había quedado dormida toda la noche y no había oído. Oigo la radio siempre generalmente por la mañana, por la noche no. Y tuve siempre ese presentimiento. Ella, fíjate que mi madre le dijo, no te vengas en coche, que te pago el viaje, Eva, no te masacres, porque a mi madre no le gustaba nada que nos masacrara. ha sido madre hasta el final. Claro que después de tener tantos hijos es normal.
Claro. Cuando recuerdas a tu hermana hoy, tantos años después, recuerdo que dentro de unos días cumpliría 72 años, Cecilia. ¿Lo haces con...?
71, ¿eh?
71. Hoy tendría 71 si cumpliría 72, ¿no?
No, hoy... ella nació en el 48, con lo cual ella está en 70 para 71 para cumplir 72. Sí.
Eso es, correcto.
Sí.
Tú ahora cuando hablamos de Cecilia, hablamos del accidente, hablamos de su música, oye su música, bueno, en este momento además tengo entendido que tú eres la persona que administra y cuida el legado musical.
Yo lo gestiono con el visto bueno de mis hermanos. Que son los que me echan los ojos encima y hacen muy bien. Y yo siempre, es decir, ahí siempre tenemos entre los hermanos para todo, ¿eh? Derecho moral, patrimonial, consenso. Tiene que haber un consenso y hacer las cosas con gusto y siempre preservar su memoria.
¿Tú crees que ella seguiría cantando hoy?
Yo creo que sí. Estaría en Estados Unidos, pero estaría... Hay una cosa que Eva tenía muy bueno, ella no tenía, vamos, por lo que yo, lo poco que la conocí como autora y artista, no tenía una gran sensación de ambición. Luego le gustaban mucho los sitios pequeños, se sentía como muy arropada, muy en casa en los sitios pequeños. Yo lo dije una vez cuando José Ramón Pardo sacó el Cecilia en directo, que es con entrevistas que ella hizo y cosas y casos que ella cantaba, yo dije, es que a mí me parece que Eva está en familia, es decir, que está cogiendo su guitarra y cantando, porque no hay orquesta detrás. Es decir, yo creo que a ella le gustaba ese ambiente pequeño. No se sentía muy contenta en los ambientes muy grandes. Y eso me lo comentó ella a mí, que se sentía mucho mejor, que transmitía más, sentía que transmitía más en un ambiente pequeño.
¿Y hoy la ves cantando ahí, en un sitio pequeño?
No, la hubiera visto, y se lo dijo a un amigo común, antes de morir, le dijo, yo voy a terminar la carrera de Derecho, me voy a dedicar a cantar en espacios pequeños y a investigar y a hacer cosas de copla también. Me gustaba mucho la copla. Uh-huh.
Teresa Sobredo, hermana de Eva Sobredo, hermana de Cecilia. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Adiós, amor de medianoche. Hoy mi voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame volar, volar.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender qué motivo es que nos impide
Entre todos los estilos musicales que surgieron en los años 70 en España, hubo uno que definió toda una época y a toda una generación. Te hablo del rock andaluz. Tuvo como pioneros al grupo Triana. Nacieron en el año 74, pero el embrión se creó un año antes, en una banda llamada Tabaca, donde ya militaba Eduardo Rodríguez Rodway. Querido Eduardo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, tal? Bienvenido a la cadena COPE. Oye, tú provenías de Los Payos, ¿cómo olvidar aquello de en la playa escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María? ¿Qué exitazo tuvo aquello,
Hombre, tuvo un éxito bastante gordo. En Los Payos la verdad es que tuvieron un éxito internacional con esto de María Isabel y con Pasión, que era el single que salió. Y bueno, para mí fue una buena rodadura como artista y fue el inicio prácticamente con éxito de mi carrera.
Ah, hablamos del año 1969, con el tema María Isabel, Los Payos. Oye, ¿tú recuerdas, Eduardo, cómo y cuándo conoces a Jesús de la Rosa?
Bueno, pues sí, recuerdo, pues después de Los Payos hice yo otro grupo que se llamaba Tabaca, en el cual entró Jesús. Pero bueno, yo te cuento cómo coincidimos en Madrid, en mi casa, puesto que Jesús de la Rosa vino de Sevilla y se presentó en mi casa de Madrid, que para mí fue una aparición magnífica, de las mejores que he tenido en mi vida, por el gran proyecto que tenía en mi mente, acercando lo que es la música de rock, que es un idioma internacional, y mezclarla con el flamenco. Total, que llegó Jesús de la Rosa, se presentó en casa, y cuando lo vi, digo, ya lo tengo hecho. Era como encontrarme con la piedra filosofal.
¡Qué bueno! Oye, os quedáis los dos solos, digo, en Tabaca, ficháis a Juan José Palacios, a Tele, y además se incorporan Lole y Manuel para pasar a llamaros Triana. ¿Por qué no cuajaron Lole y Manuel en la fórmula?
Bueno, esto fue cuando ya nosotros estábamos ensayando en mi casa de Madrid el proyecto Triana, entre Jesús, Eduardo y Tele. Pues llamó Manuel Molina a mi casa y dice, oye, que voy para allá, para Madrid, que sé que estáis haciendo algo y tal. Y digo, bueno, pues vente. Y fue un proyecto. Eso es que el Tele también intervino en que viniera Manuel, pero aquello nada más que fue un ensayo que hicimos en el estudio que tenía yo en Madrid. Y eso no cuajó porque, pues no sé, también Manuel estaba enamorado de Lole Montoya y ellos pues iniciaron su camino y nosotros el nuestro. Yo los adoro, desde luego, a Manuel Molina y Lole, que los llevo en el corazón, por supuesto. Pero eso no cuajó y no se hizo nada. Fue un proyecto nada más que duró un día, ¿no?
Tengo la suerte de que me atienda Eduardo Rodríguez Rockway, uno de los tres de Triana. Oye, ¿vosotros erais conscientes de que estabais creando un nuevo estilo que se conocería en el futuro como rock andaluz?
Bueno, nosotros lo fundamos en Madrid en el 74, Jesús y yo, y la ideología era fundir nuestras raíces con el rock progresivo y hacer de ello un crisol cultural que hermanaba diferentes corrientes musicales. Y todo ello, y además un espejo en el que mirarnos. Los principios fueron duros, el camino estaba sembrado de luces y de sombras, pero yo creo que el afán y el esfuerzo prevalecieron, ¿no? Era entonces una España convulsa y gris, con una dictadura casposa que llegaba a su fin. Triana, yo creo que vino a poner colores a lo que se avecinaba. Durante 9 años que duró el grupo, pues nosotros recibimos con honor el cariño, apoyo y solidaridad de España entera, ¿eh? Y nuestro legado ha quedado, yo creo que con grandeza y sencillez para las generaciones venideras. Todo esto después de 45 años de la fundación de Triana, todavía sigue sonando por los cielos de nuestra música.
Bueno,
por lo tanto,
es que suena muy cumplido. Suena muy fresco, suena absolutamente actual. Fíjate que estamos hablando que el primer álbum de Triana, que fue El Patio, se publicó en el año 75, ya ha llovido. 2 años después aparecía Hijos del Agobio. Por ejemplo, de ese trabajo, déjame que extraiga una pieza realmente maravillosa.
Amigo, ¿cómo estás esta mañana?
¡Hey!
¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser.
Con la publicación del segundo álbum de Triana, aparece también el nuevo manager de la banda, José María Pachón. Muy buenas noches.
Buenas noches, Alejandro.
Buenas noches. Eduardo te está escuchando también.
Eduardo, un abrazo fuerte.
Igualmente.
Oye, José María, me quedo durante un momento contigo, pero no te muevas de ahí, Eduardo, que todavía tengo más curiosidades. José María, ¿cómo era el día a día con Jesús, con Eduardo y con Tele? ¿Cómo vivían ellos el éxito?
Bueno, pues se vivía con mucha alegría, con mucha satisfacción, porque el cariño y la fuerza que transmitía el público y el apoyo en todos lados por donde se iba era impresionante. Entonces el orgullo y la satisfacción que los tres tenían era contagioso y vivido también con orgullo por mi parte, ¿no?
¿Ellos eran profesionales o eran tipos incómodos, difíciles de llevar? ¿Eran conscientes de la gestión que estaban haciendo de esta carrera?
Sí, ellos no eran complicados, no eran complicados para nada. Jesús, por ejemplo, era una persona que era, vamos, no se discutía nunca con él, porque era una persona que cuando hablaba con mucha sabiduría. Y con Eduardo, pues era quien el día a día en la oficina y en la organización y en lo que eran los consejos diarios de cómo yo era muy joven en aquella época. Y entonces, pues todos esos consejos, todas eran muy fáciles. Después, pues Tele siempre buscaba siempre la vuelta a las cosas. Era como ellos decían, era estar los tres en totalmente conjunción, y era muy fácil porque nos reíamos, nos lo pasábamos muy bien y además con una satisfacción muy grande. No, eran muy profesionales, trabajábamos muy duramente porque el trabajo este es muy duro, pero con muchos kilómetros todos los días y llegando a los sitios y muy bien, la verdad que ellos estaban todos los días en la oficina, ¿no? También, aunque yo era el que me encargaba de los asuntos, pero ellos iban apareciendo y estábamos juntos siempre. La verdad que había muy buena sintonía.
Dicen los críticos que en año 1979 se cierra la etapa progresiva del grupo con la publicación del álbum Sombra y Luz.
Una vez soy tonta, una historia cabía en un cuento, al canto alegre del hombre que como el sol.
Eduardo, vuelvo contigo. Dicen los críticos que Triana toma otro camino en su estilo musical. ¿Tú crees que realmente esto fue así?
Yo creo que no. Lo que pasa es que, bueno, se inició una etapa y volvimos con otros temas. Pero eso que dicen los críticos, no estoy de acuerdo, vamos, en absoluto. Porque además, yo creo que todas las canciones de Triana, primero, no se parecen una a otra en absoluto. Y el sentido progresivo del grupo estaba ahí siempre. Lo que pasa es que los tiempos van cambiando también. Claro. Como decía Bob Dylan, the time is changing.
Oye, una cosa, ¿cómo repartíais el trabajo de componer entre los tres miembros del grupo? ¿Cómo se hacía eso?
Bueno, el trabajo de composición es más que nada es solitario en un principio. Vamos a ver, para componer se utilizan pues unos cuantos acordes, se traza una línea musical y después eso se pone a los otros compañeros a ver qué les parece. Entonces, siempre es una obra global de los tres, porque, por ejemplo, en esa línea musical, pues ahora llego yo y le digo, oye, vamos a entrar aquí, vamos a parar tantos compases. Ah, muy bien, de puta madre. Bueno, pues vale. Tele, por su lado, daba también su contenido. Quiero decir que la obra es de los tres, es insustituible, porque claro, fuimos tres personas, éramos rockeros y flamencones, y por supuesto, ya que has nombrado hijos del agobio, pues sí, porque nosotros éramos los hijos del agobio y del dolor. La generación de la posguerra es lo que éramos, y nuestro sentimiento siempre era progresivo, cantándole a la libertad y al amor y a la vida.
Hablando de amor, en el año 80 se publica el cuarto álbum de Triana bajo el título De un encuentro, donde se encontraba el tema Tu frialdad.
Cada noche mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad.
José María, manager de Triana, me cuentan que la publicación de este trabajo fue el que de alguna manera te apartó del grupo. Dicen que porque Triana se había transformado en algo tan grande que necesitaba de una nueva infraestructura. ¿Tú tienes la impresión de que este tema, Tu frialdad, fue el que definitivamente encumbró el éxito a Triana?
Bueno, ya el éxito de Triana lo estaba ya encumbrado el 29 de este mes, si no mal no recuerdo, hace 40 años, de la gran actuación en el Parque de Atracciones de Madrid con más de 35.000 personas y la triple entrega de platino. Un encuentro viene a reforzar, junto con el siguiente, con el quinto, viene a reforzar y lo que es la fuerza y el encumbramiento y la financiamiento del grupo, ¿no? Yo estuve con ellos hasta final del 80. Ya también estaba ya el quinto prácticamente también ya en puerta, y viví estos años de una manera que bueno, se era consciente, porque es que el éxito estaba ahí, ¿no? Y las miles de personas que nos seguían y compraban los discos estaba ahí, ¿no? Y si esperamos Tu frialdad, digamos, es un punto de inflexión también, junto con otros temas que aparecieron en los anteriores discos, como Rumor o Abre la puerta o Todo es de color, ¿no?
Año 1981 se publica el quinto álbum de Triana titulado genéricamente Un mal sueño.
Niña, tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos en mi caminar.
Eduardo, el año 83, el 13 de octubre del 83, en un choque frontal. Al día siguiente Jesús de la Rosa fallece en el quirófano. ¿Cómo recuerdas aquel día?
Pues muy mal, lo recuerdo, un día fatídico. Coincide de que era el día de mi santo, que yo estas cosas no las celebro ni nada, porque yo no soy de esto de celebraciones y esto. Y entonces me paró, oye, que esto es en Burgos. Y que tu santo va a invitar algo, digo, ahora mismo, cuando quiera, total, que nos bajamos allí, nos tomamos algo, yo no me acuerdo qué fue, lo que fuera, una cerveza, lo que fue. Total, que ahí fue el abrazo y el beso, y parece que era como una despedida, porque yo iba en mi coche y Jesús iba detrás mía. Entonces, pues, yo sigo para adelante, y cuando llego a Madrid me entero de la noticia. De la grave noticia, me dejó aplastado totalmente, bueno, un dolor tremendo, y con la misma pues fui a Burgos para, en fin, para reconocer el cadáver y tal, y bueno, y trasladarlo a Madrid, toda esta cosa. Estos recuerdos me causan gran dolor, como comprenderás, y bueno, pero Triana lo llevo en mi corazón y nunca la dejaré.
Quiero contarte, niña, cómo cambia el sentido de la cosa. Como una puerta ancha o estrecha se forma de ser.
Durante años, José María Pachón fue manager de Triana. José María, ¿tú tienes la impresión de que Jesús de la Rosa ha sido suficientemente reconocido en el mundo de la música en nuestro país?
Yo creo que sí, porque después de 35 años de su muerte, Triana sigue siendo grande. Triana es un punto de referencia de varias generaciones y muchas personas han vivido momentos importantes de su vida acompañados de la música y de la poesía de Jesús y de Triana, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Quería comentar, si me lo permite, un par de cosas.
¿Cómo no?
Que prácticamente tu frialdad y una noche de amor desesperada son temas muy importantes y muy bonitos. Tienen unas letras muy muy acordes en la época, y que eran cantarle a lo que es la mujer en su más sentido y más respeto que tenía Jesús. Era un hombre que tenía mucha sensibilidad, igual que Eduardo, igual que Tele, a la hora de componer y de transmitir, ¿no? Yo creo que la labor de Triana traspasa, vamos, sigue siendo actual, y bueno, yo me emociono totalmente también con cuando se habla de nuestro compañero y amigo Jesús que se fue, ¿no? Porque fue un duro golpe, pero ahí está y sigue siendo reconocido.
Eduardo, quería preguntarte, ¿qué te ha quedado del legado de la banda y qué recuerdos te han quedado de Jesús?
Hombre, los recuerdos son maravillosos. En mi banda la llevo por dentro, y además estoy rodeado en mi casa de discos, de todos los regalos que nos hicieron, discos de oro, de platino, mosaico, total, que tengo como un museo en mi casa de Triana. Por lo tanto, es que forma parte tanto de mi vida que eso no me lo puedo quitar. Lo cual es divino.
Jesús de la Rosa, componente de Triana, nació en Sevilla en 1948 y falleció en un accidente de tráfico el 14 de octubre de 1983, a los 35 años de edad. Demasiado joven.
Demasiado joven.
Demasiado pronto.
Demasiado pronto también.
Demasiado pronto. José María, Eduardo, señores, gracias por atenderme y por ayudarnos a mantener vivo el legado de Jesús y de Triana. Señores, gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Yo, buenas noches.
Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo. Qué bonita es la primavera cuando llega. El clavel que tiene en tu ventana me hace recordar al barrio de Triana.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hace una semana recordábamos entre las efemérides que Tino Casal nos dejaba el 22 de septiembre de 1991 a los 41 años. Hoy forma parte de este especial dedicado a grandes voces que perdimos. Se llamaba José Celestino Casal. Nació en Asturias en el año 50. Además de cantante y compositor, fue productor de otros cantantes y desarrolló otras facetas artísticas como la pintura y la escultura.
Bueno, ya andaba un poco a salto de mata, como decimos nosotros, ¿no? Como que estaba compaginando pues lo que era pintar, y por las tardes ya tenía mi grupo, los Zafiros Negros y demás, y con ellos pues hacía mis pinitos ya.
Tino Casal comenzó su carrera musical en el año 1963. Tenía solo 13 años. Y fue en el grupo de los Zafiros Negros. Ya en 1966 se convierte en cantante de la banda asturiana Los Archiduques, con quienes publica 3 sencillos antes de dejar la música para marcharse a Londres a cultivar su faceta pictórica.
Bueno, tuve que dejar un poco de lado la música, de momento, es como una especie de paréntesis, ¿no? Pero es que también necesitaba como una respiración dentro de la música, y creí que era el momento oportuno, ¿no? ya que además a la pintura hay que concederle también todo el tiempo del mundo y toda la energía, o sea, no se puede tampoco pintar por la tarde como la señora que hace flanes y tal, ¿no?
Un gran amigo de Tino Casali, productor de sus trabajos, es querido Julián Ruiz. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches.
Hola, Julián. Oye, ¿cómo y cuándo conoces a Tino Casal?
Es un poco psicodélico, como él era en a veces. Pues él, pues como una gran voz que has dicho tú, posiblemente para mí, junto con Nino Bravo, la mejor, y que perdonen a los grandes fans de Camilo VI. Su compañía de discos, Polydor, que es cuando, donde lo conocí yo, estaba empeñado en que fuera el sucesor de Nino Bravo, porque Nino Bravo se había muerto. Pero no le gustaba nada esa música, venía de Londres, estaba muy metido con todos los movimientos de música nuevos de Londres, y claro, era castigarlo de forma increíble y llevarle a el Festival de Benidorm y que cantara Emborráchate, imagínate. Y bueno, él se fijó en mí porque yo también vestía, más o menos, pues, siempre me vestía en Londres como él, y se fijó, y entonces, como yo había hecho ya la orquesta Mondragón y Alaska y los Pegamoides, dice, coño, pues este es mi productor. Yo, francamente, lo veía siempre un poco carnavalesco, ¿no? Era muy exagerado en su vestimenta. Pero bueno, intercedió Luis Cobos, que era, porque yo trabajé en el estudio de Luis Cobos, y francamente, pues Luis Cobos se empeñó en que lo conociera, y la verdad es que lo conocí y me asombró lo que sabía de los Cream, de Jimi Hendrix, de todos los Rolling Stones. Y digo, bueno, este es de los míos, efectivamente. Y firmamos un contrato con la EMI, porque lo vieron enseguida, hicimos varias maquetas, incluso hice yo dos temas con él. Uno se llamaba Love Me Tonight, en inglés, qué atrevido.
¿Pero cantando, digo, tú?
No, yo no, escribiendo la canción.
Ah, bueno, bueno.
Pero bueno, el primer álbum, ten en cuenta que era una locura. Grabar Life on Mars en inglés, en el primer álbum, y nada más y nada menos que White Room de los Cream, pues era un atrevimiento, pero la canción tuvo éxito. Champú de huevo, que era una crítica a Pedro Almodóvar, soterrada, porque no lo podía ni ver, y en fin, pues ahí empezó todo. Ya lo demás es historia, ¿no?
Por alusiones. Dices que no podía ni ver a Pedro Almodóvar, pero sin embargo le financió varias películas, ¿no?
No.
¿Ah, no?
No es cierto.
¿No le prestó el dinero?
Sí, no tenía dinero, se lo gastaba todo al momento. Dímelo a mí, que me dejó de ver dinero y todo. Sin recuperar, no. Él vivía apasionadamente, de una forma estrafalaria, pero muy pasional, ¿no? Incluso cuando yo quería tener otros, digamos, dinero por otra parte, no le gustaba nada. Estaba que me centrara simplemente en la producción. Pero la producción, sabes, que en un 4%, y yo era uno de los privilegiados, es a veces difícil vivir. Menos mal que en esa época se vendían muchísimos discos. Un disco, para que sepa ahora los oyentes tuyos, 40.000 ejemplares, era un fracaso, ¿te acuerdas?
Madre mía. Bueno, este primer trabajo en solitario de Tino se publica en el año 81, Neo Casal, Champú de huevo forma parte de él. La consolidación de Tino llegó en el año 83 con la publicación de su segundo álbum, Etiqueta Negra. Julián, ¿qué tenía este trabajo para convertirse en el lanzamiento definitivo del cantante?
Pues muchos gimmicks. Tenía un gimmick de El África de Toto, algunos acordes del Happy Together, también la esencia del ritmo de Don't You Want Me, pero todo eso en una coctelera, pues como hacían todos los artistas, y francamente, pero ten en cuenta una cosa, es que esa mezcla nos llevó 5 días. 5 días a nivel de 8 horas diarias. Es de una perfección todavía la oigo, acabo de oírla por el pequeño y suena todavía increíblemente bien de todos los aspectos, cosa que me incita a llorar, porque claro, nos pasábamos tantas horas y ahora la gente lo oye mono, mal.
Entiendo. Oye, ¿es cierto que tú estuviste buscando al productor de Sting y de Phil Collins para grabar este tema en inglés?
Sí, Steve Lillywhite. Estaban empeñados en Londres. Hay una anécdota que te cuento, si quieres, brevemente.
¿Sí?
Es que la EMI, y sobre todo Parlophone, el sello de los Beatles, se empeñó en que Embrujada podía ser un número uno mundial, pero había que cantarlo en inglés. Pero el pecado es que Tino Casal no cantaba nada. Y entonces pues busqué a Steve Lillywhite, lo hicimos en el mismo estudio del que grababan Sting y Phil Collins, por supuesto. En esa sala que suena también la batería de Phil Collins, que es de piedra, ahí mismo cantó un intento de una versión en inglés, pero era no conocía bien el inglés y ya sabes, te suenas como Sting cuando cantó en español.
Oye, tercer trabajo, Pánico en el Edén. El título genérico del disco era Hielo Rojo. Aquello se convirtió en la banda sonora de la Vuelta Ciclista de ese año. Tino Casal está en plena vorágine de la gira y me dicen que esto lo lleva a un momento delicado en su vida, que sufre un esguince que casi le causa la muerte. ¿Qué es lo que pasó?
No, una necrosis. Tanto relajo, tanta. Él no comía casi, no bebía mucho, se automedicaba y con un problema que tuvo en la cadera, pues se le produjo una necrosis hasta tal punto que el médico me dijo que no iba a salir, que tenía un 30%. Vamos, yo me angustié y me ahogué, ¿no? Pero bueno, salió y claro, teníamos que hacer algo. Y me acuerdo que en el hospital, que se pasó 8 meses, pues escribíamos canciones, incluso para álbumes míos en solitario, como Norte Lambert, para otros artistas, pero teníamos que hacer algo diferente para salir después de un año y pico, 15 o 16 meses de silencio o intermedio. Entonces pensamos, nos acordamos de una canción de Barry Ryan, un artista que trabajaba con su hermano Paul. Hacían pop, pero pop a lo grande, con grandes arreglos, y dijimos, bueno, vamos a hacerla, pero ¿cómo tenemos la orquesta sinfónica? Dijo, no nos van a dar presupuesto. Pues sí, nos dieron presupuesto. Solo grabar en Abbey Road, en el Estudio 1, donde grababan la cuerda los Beatles o John Williams, La Guerra de las Galaxias, valía un montón. Me acordé de Andrew Powell, que hacía los arreglos maravillosos orquestales, ¿te acuerdas? De Alan Parsons.
Sí.
Todo salió y ahí está Eloís, ¿no? Es muy complicada, ¿eh? El otro día la oía un crítico y decía que era el mejor single de la historia del pop español. Yo no sé si será tanto, pero la oyes, la pones ahora y claro, es imposible que algo suene así, porque ten en cuenta que era una mesa solid state de 54 pistas, un magnetófono de 48 pistas digital, la Filarmonía Orquesta de Londres con 98 músicos, la locura del sampling de Fairlight, que estaba José María Mainar de La Trinca involucrado en el proyecto. En fin, son tantas cosas que, claro, naturalmente solo ese tema nos llevó un mes. ¿Te imaginas a alguien que se pase haciendo un tema en un mes? Pues impensable, ¿no?
El último disco en vida de Tino Casal se publicó en el año 1989. Su título genérico, Histeria.
Nos sorprendió la luna como una noche más. Nos echó
y llegamos al 22 de septiembre de 1991. Tino Casal iba de copiloto en un coche por Madrid. Se salió de la carretera por exceso de velocidad y chocó contra una farola. Casal, que no llevaba cinturón, fue el único que falleció. Julián, ¿tú cómo te enteras de la noticia?
Pues de una manera trágica. Era septiembre, hacía buen tiempo, me acuerdo, y era por la mañana, y nos llamaron, no sé si su novia Pepa o alguien, y el teléfono lo cogió mi mujer, y de repente tiró el teléfono, empezó a llorar. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, que Tino se ha muerto. Y, bueno, imagínate, pues. Pero yo creo que fue bueno que se muriera. ¿Tú te imaginas en la cantidad de fealdad, la música que existe ahora en el pop español, que es todo Operación Triunfo o Vox? Sufriría muchísimo, y además con los atuendos y todo lo demás, y su perspectiva de la vida y del arte, pues sería catastrófico. Yo creo que morir joven a veces es maravilloso, sobre todo una persona con tanta sensibilidad, con tanto espíritu revolucionario en el arte, y ve la tragedia de esta sociedad actual, pues yo creo que incluso fue un favor de Dios.
Tino Casal falleció en un accidente de tráfico el 22 de septiembre de 1991, a los 41 años de edad. Julián, ha sido un honor tenerte. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Y con la música y con la voz de Tino Casal, te digo hasta la semana que viene. Gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Estrellas.